Hemos terminado el año 2024 y se inicia este nuevo año con anuncios hechos por la propia Presidenta de la República, en el sentido de que, bueno, para ella todo va a seguir estando bien. Y uno en realidad no entiende en qué país vive esta señora, porque para ella todo está muy bien, la crisis de inseguridad se está resolviendo, la situación económica, según ella, ha sido buena y este año será mejor. Y seguramente, y probablemente la economía mejore el año 2025. Pero no mejorará por los méritos de la gestión gubernamental, sino como pasa siempre en el Perú. Es decir, somos un país que tiene como su principal patrimonio los recursos mineros. Y el alza de los precios de los minerales en el mundo es lo que ha marcado, o la baja, es lo que ha marcado los buenos y los malos momentos de nuestra economía. Y esto se va a repetir, porque la tendencia es a que tengamos mejores precios de los minerales en el mundo y, por lo tanto, mejores ingresos. Pero cuando se dice que la situación va a ser mejor en el Perú el año 2025, la pregunta es, ¿para quién? Porque esto nos tiene que obligar a reflexionar, y esto es lo que alguna gente no termina de entender con respecto a lo que está pasando el Perú. Gente que dice, hay que hacer en el Perú lo de Milei. Oye, lo de Milei lo hizo Fujimori el año 92 en el Perú. ¿De qué están hablando? Eso ya pasó, eso ya lo vivimos. Y vivimos las, digamos, certezas, los beneficios que pudo tener la política económica aplicada, que ni siquiera era la de Fujimori, eso no hay que olvidarse, ¿eh? Era la política que proponía el Movimiento Libertad, era el neoliberalismo, ¿no? Llevado al extremo. Y Fujimori lo que hizo fue copiarse el programa y copiarse mal, incompleto, imperfecto, de quien había sido su competidor en las elecciones, y aplicar una política económica de apertura, ¿no es cierto?, a la inversión, de desregulación al tema laboral, es decir, una serie de medidas que permitieron que el país se reincorporara a la comunidad económica internacional, atrajera inversiones, viviera su realidad en términos económicos y se dejara de lado el proteccionismo estatal y las subvenciones. Y pasamos tiempos duros, pero finalmente el país encontró un rumbo de crecimiento económico que es el que ha funcionado todos estos años. Pero el gran problema, ¿cuál es? Que el país crece en términos macroeconómicos, lo que seguramente va a ocurrir el año 2025, pero lo que no va a pasar si no se producen cambios significativos es que vamos a repetir la historia. Y la historia es que ese crecimiento macroeconómico no significa un cambio en la vida de la gente. No significa que vas a tener una educación de calidad, porque la educación pública se cae a pedazos. No vas a tener un sistema de salud pública de calidad, porque hoy el sistema de salud está colapsado. No vas a tener el nivel de infraestructura que deberías tener, porque la obra pública en el Perú de construcción es un nido de ladrones. Porque eso es lo que ha sido todos estos años y sigue siendo el Ministerio de Transportes. Es decir, y si sumamos a todo esto, es decir, las carencias de agua potable para la gente, ¿va a cambiar eso realmente para la vida de los peruanos? El acceso al agua potable, cuando también las obras de saneamiento se han convertido pura y simplemente en un negocio. Se lo quitaron a Sedapal en el caso de Lima para dárselo al Ministerio de Vivienda para desde ahí controlar el negocio. Es decir, el gran problema del Perú es que de lo que se trata no es de lograr el crecimiento económico, sino que ese crecimiento económico vaya de la mano con el cambio real en la vida de los ciudadanos, en el acceso a oportunidades, en el acceso a una vida digna y mejor, lo cual supone no solo acceso a un transporte de calidad, a una vivienda de calidad, a servicios básicos como el agua potable, sino sobre todo a la posibilidad de construir el futuro que cada uno quiera con la oportunidad de tener acceso a una educación pública de calidad. Y la educación en el Perú, insisto, se derrumba. Ya ni pregunto cuál es el déficit de infraestructura educativa. La última cifra en la que me quedé era 182 mil millones de soles. Y no invertimos ni 5 mil al año. 35 años necesitaríamos a este ritmo de inversión para resolver solo el tema de infraestructura. Y no estamos hablando de la calidad de los profesores, ni estamos hablando de los requerimientos de equipamiento tecnológico para estar a la altura de lo que es el conocimiento en el mundo entero. Porque hoy, si tú posees el conocimiento, tienes la llave para construir el futuro. Entonces, si no se producen cambios en la manera como se gestiona la generación de riqueza en el Perú, no van a cambiar las cosas para la inmensa mayoría de peruanos. El año 2024 ha sido un año no malo, ha sido muy malo para la inmensa mayoría de peruanos. Y hay gente que no termina de entender que esto tiene consecuencias políticas. Porque hay muchísima gente muy descontenta por cómo están las cosas. Y eso es lo que le abre el espacio políticamente a opciones de confrontación, opciones incluso llevadas al extremo destructivo de cualquier cosa positiva que se haya podido construir en el país. Que el problema no está en fusilar candidatos en términos legales para impedir que lleguen a participar en las elecciones creyendo que con eso están resolviendo el problema, cuando estos candidatos son solo una manifestación del problema de fondo que hay en el Perú, que es esta tremenda insatisfacción por un país que celebra su crecimiento y que vive en condiciones de absoluta precariedad para la inmensa mayoría de su gente. Entonces, si no entendemos que esto tiene que cambiar, si no entendemos que lo que requerimos es que este crecimiento tenga como destino un proyecto nacional, que los dineros que ingresen sirvan para construir el país del futuro para nuestros hijos y nuestros nietos, que eso supone tener un proyecto nacional para industrializar el Perú, para aprovechar todo lo que son nuestras potencialidades en todos los sectores, en la minería, en la pesca, en la agricultura de exportación, en el turismo. Y en todo aquello que tengamos como riqueza y que no estamos explotando, podemos ser hasta exportadores de energía con la fantasía que tenemos de posibilidades de energía eólica y sobre todo de energía solar. Es decir, si no tenemos un proyecto como país para que esa riqueza se convierta en inversión real, en dar pasos hacia adelante como país moderno, no le va a cambiar la vida a la gente, seguiremos siendo un país de informales. Un país de gente que se levanta cada mañana a ver cómo le va a dar de comer a su familia ese día. Un país lleno de ambulantes, un país de mototaxistas, de vigilantes de esquina, de transportistas informales, de gente que anda buscando lo que sea con tal de conseguir algo para su familia cada día. Y esta contradicción es la que tenemos que resolver. Pero no la vamos a arreglar cuando estamos en un escenario donde hay 50 que pretenden ser candidatos a la presidencia y ninguno de ellos tiene un proyecto nacional. Lo que tienen es la ambición de llegar al poder, como han hecho los anteriores, para comerse la torta. Y ya se están armando los clanes alrededor de los pendencieros que quieren llegar al poder simplemente para hacer lo que los otros hicieron hasta hoy, que es robar, hacerse ricos, beneficiarse y beneficiar a quienes auspicien sus campañas electorales directa o indirectamente. Entonces, si esto no cambia, si no logramos construir una clase política que tenga un horizonte claro del país que queremos construir, del país donde la riqueza se usa y para beneficiar a todos, donde, es decir, no se trata de que la gente no se enriquezca. Miren la discusión que ha habido con los Reinfo. Estos mineros informales lo que quieren es ser ricos. De eso se trata, quieren hacer negocios, quieren ser parte, quieren beneficiarse ellos también de la principal riqueza que tiene el país y los acusan casi de terroristas, de cualquier cosa. O sea, es una incomprensión de lo que estamos viviendo en el Perú. Una incomprensión del país en el que estamos, de quienes tienen el control de las decisiones. Y hemos llegado lamentablemente a un punto extremo. Es decir, no vamos a poder cambiar las cosas en el Perú si no tenemos una clase política a la altura de las circunstancias, si no tenemos un proyecto nacional hacia el cual dirigirnos y si no limpiamos las instituciones de la ineficiencia y la corrupción, porque tenemos un aparato del Estado terriblemente ineficaz y corrupto, que es heredado. Simplemente sale un gobierno, entre otros, no importa que sea de izquierda, de centro, de derecha, no importa. Todos al final hacen lo mismo, es lo que hemos vivido. No les estoy contando una historia que ustedes no conozcan, ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto por su propia experiencia en todos estos años. Fujimoristas, antifujimoristas, al final todos son lo mismo. Entonces, el gran reto que tenemos es construir una clase dirigente que no va a salir de los partidos actualmente existentes y de los que están tratando de promoverse. Porque ese no es su sentido, ese no es su objetivo. Miren ustedes los niveles de descomposición moral, por Dios. Yo me he ido 8 días y he regresado y se están mandando a España a la testigo clave del caso del cofre y de la fuga de Vladimir Cerrón, presuntamente ayudado por la presidenta de la República y el gerente de Frigoinca, metido en un escándalo de corrupción y de maltrato a nuestros niños, suicidado, sorprendentemente, en un caso de suicidio inédito, ¿no? Por las circunstancias en que se ha producido. O sea, tenemos hasta muertos. O sea, estamos llegando a unos niveles ya de descomposición. Lo que estamos discutiendo con respecto al Congreso no es qué leyes son necesarias, la zona económica especial de Chancay. No estamos discutiendo cómo recuperar todo lo de bueno que tuvo la legislación de promoción de la agroexportación para recuperar eso y hacerlo aún mejor de lo que fue. No estamos discutiendo cómo vamos a hacer para potenciar. No, ¿cómo hacemos para que sobreviva el turismo y la gastronomía en el Perú con beneficios tributarios? Sino cómo hacemos para que esta poderosa maquinaria que podría ser la gastronomía y el turismo en el Perú generen la cantidad de recursos que podrían estar generando hoy si hiciéramos lo correcto. Esa debería ser la discusión. ¿Cómo vamos a hacer para reformar el aparato del Estado y que deje de ser la maquinaria disuasiva de cualquier iniciativa de ineficiencia y de corrupción? O sea, esa debería ser. ¿Y cuál es la agenda? La red de prostitución dentro del Congreso de la República. A ese nivel estamos. Hoy día, yo no sé, debería hacerlo. Eduardo Salguana tendría que renunciar, el presidente del Congreso. Porque no puede decir que él no tiene responsabilidad, que él no sabía, que es lo que nos dicen siempre los políticos. Porque acá nunca nadie es responsable de nada. Acá muere gente, acá hay escándalos de corrupción, acá hay vergüenzas y nadie es responsable de nada. Entonces, yo creo, y me he preguntado en estos días que he tratado de estar un poco fuera y de revisar los antecedentes de la historia nacional, y con lo que uno se encuentra es que lamentablemente esta ha sido nuestra historia por 200 años. Y que este es el momento en que nos propongamos hacer las cosas distintas, no al último gobierno de Dina Boluarte, ni al de Castillo, ni a los anteriores, sino a lo que ha sido lamentable y trágicamente nuestra historia. Tenemos casi que fundar la República del Perú. Y eso solamente lo puede hacer la gente que está construyendo el Perú realmente. La gente que está haciendo empresa, la gente que está luchando en los cerros, en las organizaciones de vecinos, la gente en el campo a través de la Junta de Usuarios de Riego, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, los gremios empresariales de todos los niveles y sobre todo los pequeños empresarios, que son la inmensa mayoría del mundo empresarial en el Perú. De ahí tiene que salir esta nueva gente que tiene que hacerse cargo del Perú, porque lo que necesitamos es eso. Si no barremos a todos estos impresentables, a toda esta gente que no merece estar donde está, ni merece que siquiera les permitamos que pretendan estar donde quieren estar, que es en el control del recurso público, el presupuesto, para forrarse. Va a depender de lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer en los próximos meses, porque este año 2025 es clave. porque va a ser el año en que se va a definir nuestro destino de los próximos años y donde se va a definir si vamos a ser capaces o no de aprovechar las oportunidades que tenemos. Porque estas oportunidades que tenemos ahora, con el puerto de Chancay, con los precios de los minerales, con la potencialidad de la agroindustria de exportación, con las posibilidades del turismo. Es decir, si no hacemos lo que tenemos que hacer en los próximos meses, en términos de poner y construir en la capacidad de controlar las decisiones del Estado a la gente correcta, vamos a perder una vez más la posibilidad de ser lo que deberíamos ser hace rato, un país del primer mundo. Y vamos a seguir siendo lo que lamentablemente hemos sido hasta hoy. Ya no agobiados en este momento por el terrorismo, sino por algo muy parecido, que es el crimen organizado en todas sus formas. Es decir, este agobio que vivimos cotidianamente puede ser aún peor, aunque ustedes no lo crean. ¡Exitosa! Porque los niveles de violencia y descontrol en relación a la delincuencia, lo que estamos viviendo puede ser solo el comienzo de algo muchísimo peor. Lo que están viviendo en Ecuador, lo que se ha vivido en México y en Colombia durante mucho tiempo, es lo que nos puede esperar si no hacemos las cosas correctamente y si no ponemos a la gente adecuada a tomar las riendas del destino de este país. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima.